en el capítulo 22 de Lucas. Y una cosa que el Señor tan preciosamente produce, y no ceso de maravillarme al respecto, y es saciedad. Yo no dije conformismo, pero dije saciedad. El Señor sacia, el Señor llena, el Señor pone todas las cosas en su lugar, al punto que nada, poniéndolo de esta manera, ubica todo donde debe estar. Espiritual, mi cuerpo, de pronto se ven llenos, y como diciendo, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que decir? Si el Señor es. El Señor es. Aleluya. Amén. Hallamos que en este estudio acerca de los libros poéticos, particularmente aquí en cuanto al libro de Job, hemos venido tratando acerca de estos tres distintos temas, comenzando con la persona de Job. Hablamos acerca de él, que verdaderamente fue una persona que vivió. Fue un siervo del Señor y también sus sufrimientos tenían un propósito. En cuanto a la prosperidad de Job, veíamos acerca de aquello que tenía que ver con su origen, consecuencia, y también aquella pérdida de esos bienes. Interesantemente, como a veces cuando no entendemos algo, estamos, la verdad, como que nos descentralizamos, nos vamos fuera del lugar donde debemos estar. Y Job ahí en esa pérdida, a pesar de todo, siempre veía la mano de Dios. Siempre. En cuanto a sus virtudes genealógicas, que fue la última clase que tuvimos, podíamos ver sus antecesores, podíamos ver también aquello que fue su hogar y su linaje. Cosas tremendas, ¿no? Que a veces uno pasa por alto. Y ¿cómo es que uno puede aprender de todo esto? Hablaba yo los otros días con un familiar mío, el primer familiar en la carne, que vine a ver después de casi de 30 años, hacían como 30 años que de aquellos distantes, digamos primos y demás, ya habían como 30 años que yo no veía ninguno de ellos. Y así era un comentario muy interesante. Hagamos lugar para los hermanos. Repito, habían ciertas cosas que para mí fueron de mucha bendición. Esperemos un momentico y ya con eso. No hay problema. Estamos a tiempo. Bien. Decía hace un momento, ¿verdad?, que para comenzar aquí en esta noche, me gustaría que buscaran, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Dice aquí en el versículo 31 de este capítulo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Yo no sé si estos apenas cuatro versículos que leemos ahí pudiéramos ver en... Es tan solo en esos cuatro versículos la persona de Job. en todo, ahí está todo, ahí más claro no puede estar. Job, su supuesta consagración al Señor, su dedicación al Señor, todo eso que tiene que ver con su vida, la certeza, la seguridad, ¿verdad? De todo, ahí bien marcado. Y al mismo tiempo, el Señor, ¿verdad?, ya advirtiendo aquello que estaba por acontecer, y a la vez diciendo, eso que te habrá de acontecer no será en vano. Dice, porque después de haber pasado por esa experiencia, habrás de ir y confirmar o establecer a tus hermanos. Aleluya, aleluya. Ve, cuando las nuevas, aunque sea así, ¿no verdad?, un preview, decimos, ¿no verdad?, un avance de lo que está por pasar, se nos es dicho, entonces ya no nos coge por sorpresa, ya no nos toma así de esa manera por sorpresa. Lo malo es cuando, y en este caso, claro está, aún el propio Pedro, ¿no verdad?, le tomó por sorpresa, porque ciertamente para él fue sorprendente lo que le había pasado a él. Pero en este caso ya nosotros tenemos, si se le quiere llamar, dos advertencias, dos casos particulares. Podemos hablar de algunos otros, pero particularmente el de Job y el de Pedro, que son muy similares. El tema que vamos a tratar en esta noche es el desafío de Job. Si lo vemos realmente, aquellas cosas que acontecieron en la vida de Job, pudiéramos, en cierta manera, considerarlas como que fue un desafío a su vida. Mi pregunta, en cierta manera, es esta. ¿A quién les gustan los desafíos? Yo digo de esta manera, conmigo que no cuenten. Siendo muy honesto, ¿verdad? Muy claro al respecto. Dos cosas, y lo digo bien claro. Ni me gustan los desafíos, ni me gusta desafiar a nadie. Y más sin embargo, me encuentro que la vida en el Señor y el ministerio en el Señor son precisamente esas dos cosas. Es un desafío y al mismo tiempo somos llamados a desafiar. Esa palabra constantemente nos está retando, nos está desafiando. Y de la única manera en que somos llevados al Coliseo, somos llevados a la arena allí, como gladiadores, a contender, es que después de ver la victoria, porque únicamente después de ver la victoria, es que entonces el Señor nos insta a desafiar, como diciendo, ¿qué pasa? Aquí no vamos a perder, acérquense al ruedo. En otras palabras, aquí venimos a perder. En todo esto, la victoria ya es más que segura. Pero, claro está, aparentemente ni Job lo sabía, ni Pedro lo sabía, ni un servidor lo sabía, sino hasta el momento en que somos llevados al ruedo. Y para comenzar en esta noche, hablando del desafío de Job, lo más interesante acerca de este desafío es lo que vamos a ver en el primer punto, lo cual tiene que ver que este desafío es provocado por Dios. Es lo que es este. Primeramente, el primer punto es provocado por Dios. Si venimos aquí a Job capítulo 1, dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, y aquí viene el desafío. A ver si ustedes, en alguna manera, por la gracia del Señor, pueden captarlo. ¿Tú vienes de por ahí? ¿Notaste a alguien? Él venía, obviamente, de estar haciendo de las suyas, porque es lo que realmente él fue a hacer. Él fue y la labor del maligno, claro está, siempre es la típica. Pero de pronto le dijo, como diciendo, parafraseadamente, ¿qué te pareció ese Job? Tú has estado haciendo de las tuyas, pero ¿qué te parece ese Job? Un acto provocativo. Mírenlo de esa manera por un momento. ¿Quieres firmar una contienda? ¿Quieres irte al ruedo con él? Se dice vulgarmente, ¿no era? En términos muy callejeros. ¿Te quieres poner los guantes con él? Y... ¿qué va? Jamás. No podía por una razón. Te dice, ¿qué va? Si no me puedo acercar a él. ¿Tú lo tienes protegido? ¿Contigo yo no puedo batallar? Acercarme a él es acercarme a ti, yo no puedo. ¿Eh? En otras palabras, lo provocó, acércate nada más. Y dijo, no puedo. Tú lo tienes a él muy protegido. Esto es importante por una razón. A menos que nosotros sepamos del por qué, como hijos de Dios, es que cuando nosotros nos encontramos ante estas batallas, si no sabemos del por qué, probablemente, lamento decirlo, pero probablemente nos encontremos como Job. Nos encontremos, en otras palabras, despistados, dando golpes al aire y quizás pensando que el propio Señor está en contra de uno. Esto de que esta contienda es provocada por el Señor, podemos verlo en varios lugares de la Escritura, en una forma muy específica. Claro está, primeramente busquen en Génesis capítulo 3. Claro está, decir que el Señor se fuera, ¿no verdad?, a caer en contienda directa en ese aspecto con Satanás, no tiene sentido. No, en otras palabras, podía erradicarlo en la forma más sencilla que hubiera, porque él es el creador. Satanás es creación. Podía confrontarlo y en un instante. Pero una de las cosas que a mí me maravilla del Señor es ver cómo él hace las cosas. Dios tiene forma de hacer las cosas que ni las hace en forma radical, sino siempre las hace sabiamente. Él tiene sus estrategias que él usa. Y, hermano, tenemos que aprender de esas estrategias. Por ejemplo, él nunca quiso combatir a Satanás en la región celestial, porque eso es santo para él. Él no, por lo primero que vio el pecado, y lo echó fuera. Pero ¿dónde es que el Señor contiende con el maligno? Únicamente en aquello que Satanás se desvive por ello. ¿Sabe de qué se alimenta Satanás? Del polvo. Y para eso está la tierra. El campo de batalla, donde al Señor le gusta tomar al enemigo, es en la tierra, en el polvo. Todo esto tiene sus... ¿De verdad? Aquí está siendo... en cierta manera, como provocándoles a ustedes también para que piensen en otras palabras acerca de la tierra, del polvo, carne, el hombre. Dice aquí en el capítulo 3, y vemos acerca de esta provocación por parte del Señor. Dice aquí en el versículo 14 primeramente, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo. Uno come, verso 14, uno come para alimentarse, para nutrirse. El que no come, bueno, pues más tarde o más temprano, perecerá. Y sin comida no se puede sobrevivir. La comida de la serpiente, su nutrición era el polvo. Dice, sobre el polvo comerás todo, andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene ahora. ¿Cómo es que ese desafío es provocado por el Señor? Y pondré, ese desafío lo provoca el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No sé, pero cuando veo esto realmente lo veo desde un principio, como que el Señor aparentemente le dice entre tú y la mujer. Y eso es en otras palabras diciendo entre tú y la carne. Pero de pronto profundiza en una forma más donde el enemigo no puede ver tan específicamente y dice, pero va a haber algo más. Y es que la guerra que va a haber, que estoy provocando, es más que solamente aquello de tu aspecto natural en lo que se refiere a la forma del enemigo y lo que es la mujer. En este caso, la tierra. Dice, pero va a ser más que eso. Va a ser entre tu simiente y la simiente de ella. Este para mí es la primera vez que yo veo ese desafío, el cual es provocado por el Señor. Pero con la misma, vengo acá a el Nuevo Testamento. Así comienza el Antiguo. Así comienza. Pero vengo al Nuevo Testamento, por ejemplo, al libro de Mateo, Lucas. Vamos a ir directamente a Lucas, capítulo 4, por un momento. Sí. Dice aquí, en el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fíjense ahora, ¿quién es quien provoca? Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado. Y dice aquí, por 40 días y era tentado. En Mateo dice, fue llevado para ser tentado. Dice en Mateo capítulo 4. Aquí dice, fue llevado, dice, y era tentado. En Mateo dice, para ser tentado. Todos recuerdan ese versículo de igual manera. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién provoca esas cosas realmente? La serpiente no es aquella que se lanza. Pues era imposible. Pero el Señor busca esa forma, esa, a través de esa táctica suya, esa estrategia suya, porque Él sabe cómo vencer al enemigo. Ahora, ¿por qué razón aquí vemos, en otras palabras, eso de, ¿verdad?, de Jesús? Está hablando de la simiente. Sabemos que mesiánicamente la simiente es el Señor, la simiente de la mujer. Y aquí vemos ya directamente a Jesús, como aquel, en otras palabras, el cual hace así y confronta, pero llevado por el Señor, llevado por el Padre a este terreno, a ese terreno de batalla, para que se produzca, en otras palabras, que se presente la ocasión para que haya esa pugna. Sabemos quién venció. Pero también tenemos acá, por acá, por Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Donde se habla acerca de la mujer y su simiente. Donde dice una vez más, en el capítulo, capítulo 12, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar. Otra vez la contienda. ¿Qué sucede en ese caso? Lo dice claramente aquí en el versículo, podemos ir directamente ya para avanzar. Dice aquí en el versículo 5, y ella Dios dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, su hijo reinante. Lo vemos de qué manera, en forma de la simiente, pero también en forma de aquellos que fueron, en otras palabras, nacidos en Cristo, aquellos que fueron parte de ese primer nacimiento espiritual, de aquello que dio, aquello que vino el Señor por ellos para tomarlo para su reino. Y es lo que dice aquí en el versículo 11. Dice aquí, perdón, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Allí estaba para devorarlo, pero dice, ellos le han vencido, ¿por qué? Dice, por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa provocación, la verdad que solamente el Señor puede llevar a cabo, a fin de poder vencer al maligno. Una cosa es la simiente en nosotros, y otra cosa es nosotros como pueblo. Por ejemplo, yo les decía, ustedes se dejan desafiar fácilmente. A mí no me gusta desafiar, ni me gusta que me desafíen. Pero a causa de esa simiente en mi vida y a causa de esa simiente en su vida, es inevitable, escuchen bien, es inevitable que nosotros como hijos del Señor ni dejemos de ser desafiados ni desafiemos. Es imposible, repito, que dejemos de ser desafiados ni tampoco desafiar. Es algo que constantemente, esa simiente que sabe que es triunfante, que es vencedora, constantemente está buscando aquel momento preciso en su sabiduría para una vez más quitarle terreno al enemigo de nuestras vidas. A ver si me doy a entender con esas palabras. Conquistar terreno, más y más terreno en nuestras vidas. A Pedro en una manera, a Job en otra, a un servidor de otra, a ustedes, bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Pero yo sé que hay áreas en mi vida que el Señor está conquistando. Y no está conquistando porque yo le hago frente al enemigo y lo desafío, sino porque sé que esa simiente en mi corazón es aquella que desafía al enemigo. Esas confrontaciones ocurren, no porque yo las provoco, sino porque Él es quien las provoca. No sé, poniéndolo así en esta simpleza, si ha sido captado esta primera parte que es tan importante. Pero pasemos a esto segundo, por favor. ¿Cuándo venimos a esto segundo, lo cual tiene que ver con su oponente? Claro está que si Job habría de tener un desafío, tenemos realmente que ver, en otras palabras, ¿y quién era el oponente? Piensen por un momento acerca de todas las tragedias por las cuales pasó Job. Piensen una vez más acerca de aquel mal rato, aquellos días tan angustiosos que vivió Pedro. La pregunta es, ¿quién era el adversario? Pedro, por su parte, a él le fue, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo fue que decían aquellos? Tú eres, le decían los siervos del palacio. Eres tú, le decían, aquel que andaba con este llamado Jesús. Tú hablas igual que ellos. Y constantemente trataba por todos los medios de provocarle. A veces uno diría, los adversarios son este y este y esto otro. O sea, son las circunstancias, son las personas que lo rodean a uno y demás. Pero esa no fue la situación. A veces tendemos a entablar combate horizontalmente. Y ahí es donde viene el error. Yo les pido, por favor, que busquen conmigo en Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 10. Bien. Dice aquí en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La pregunta aquí en este caso que he estado haciendo es, ¿quién es el adversario? A Pedro, en otras palabras, le hacían preguntas insinuativas como diciendo, ¿no eres tú aquel que andabas con Jesús? Y con la misma tratando de en alguna forma hallarle fuera de base, al punto que, como dijo el Señor, llegó hasta renegar, llegó hasta el punto de blasfemar prácticamente, ¿no? En ese aspecto, procedió a expresarse. Pero dice aquí en este versículo, dice, andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dice entonces? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Qué fortalezas? ¿Qué son aquellos principados? Manténganse ahí, por favor. Dice aquí en Efesios capítulo 2, esas fortalezas contra las cuales supuestamente estamos en batalla y a veces no nos damos cuenta. Repito, hay veces que dirigimos la batalla más bien en forma horizontal. Y la pregunta que se está haciendo es, ¿quién era el oponente? O decimos, el diablo, Satanás inculcaba, perdón, decimos Satanás no inculcaba, él, sí, él es el adversario, pero quien provocó este debate, quien provocó esta situación, no fue Satanás, él sabía mejor que eso. A menos de que entendamos esto, repito, todo resulta en otras palabras como que Job vino a ser una víctima. ¿Qué estaba el Señor logrando? Tanto en la vida de Job, como también en su plan de las edades de destruir a aquel, al cual únicamente dijo que lo iba a destruir por medio del polvo. En base a esa comida, cuando no hay más comida, tiene que morir. Cuando no hay más carne, tiene que morir. Y dice, aún no le habéis resistido hasta la sangre. Bien, decía, capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, esas potestades, esos lugares fuertes, esas fortalezas, que dice, no se lucha contra carne y sangre, se lucha contra esos principados, contra esas fortalezas. Dice aquí, dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, esa actuación, que es la operación que hace, esa actuación, ¿dónde? Donde quiera que hay desobediencia en nuestra vida, ahí opera el príncipe de la potestad del aire. Puede ser en un creyente llamado Pedro, el cual se aprovecha quizás de esa determinación humana de decir, no, porque yo a pesar de todo, yo... ¿verdad? O puede que sea en aquella área, quizás se le llama justicia propia, se le llama justicia propia, que, si se le quiere llamar, era el talón de Aquiles de Job. ¿Quién sabe? Él se encontraba muy seguro en el área de la justicia, siendo un hombre justo. Pero en el caso de Pedro no era ese. En el caso de Pedro era esa certidumbre. El Señor quería que Pedro fuera una roca en el aspecto de firmeza. Pero aparentemente no lo era. Sus palabras le hacían, manifestaban realmente que todo no era más que palabra. No había certidumbre, no había estabilidad. Y tuvo que llegar al punto, después de toda esa odisea, de todos esos 3 años y algo de andar con el Señor, para al final de esa travesía, el Señor decir, te voy a probar que tú no eres tan firme como tú crees que eres. Claro está. Si ustedes recuerdan, eso no se lo dijo solamente a Pedro, sino le dijo, Satanás os, plural, os ha pedido para zarandear. Recuerden esa palabra. Y cuando Pedro se expresó, como se fue que le dijo, mas yo he orado por ti. El Señor le dijo, yo he orado por ti, Pedro. Los demás parece que ellos eran débiles, pero conocían. El propio Tomás dijo, yo solamente creeré si veo, si puedo palpar, ¿no? Pero lo de Pedro ya era más bien una actitud, ¿no verdad? ¿Cómo pudiera llamársele? ¿Perdón? Arrogante hasta cierta forma.
Estaba desafiando al mismo.
Sí. Y esa clase de desafío no va en el Señor. En primer lugar, cuando estamos viendo aquí el oponente, ¿quién es? Es ese príncipe de las tinieblas. Es esa fortaleza. Ese es el adversario, aquel que realmente es inconmovible. No hay quien le pueda hacer nada. No hay quien le pueda hacer nada. Más tarde, en el libro de Job podemos ver cómo es que Job habla acerca del Leviatán. ¿Cómo es que lo ve? Sus escamas en otras, es imposible, ese dragón es imposible. ¿Quién le puede hacer frente? ¿Quién lo ha despertado? No. No se puede vencer. En la carne no puede vencerse al maligno. Y siempre, repito, si aprovecha en esas áreas donde hay rebeldía o falta de obediencia. Fíjense una vez más, viéndolo aquí en Efesios, por favor. Efesios 2, vuelvo a esto. Dice, opera solamente donde hay carne. A ver, hermanos. ¿Lo vemos ahí? La última parte del versículo 2. Es una forma de decirlo. Opera donde solamente hay desobediencia. Él nunca pudo operar en el Hijo de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque si algo realmente caracterizaba al Hijo de Dios Jesús por lo que Él era, era por la obediencia. Jamás pudo hallar lugar donde. Pero claro está, para eso, Él tuvo que ser llevado. De esa manera, primeramente como simiente de la mujer, segundo, en esa forma ya realizada como el Hijo de Dios, noten como le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Camuflajeado, y con la misma ya en la mujer, pero llevando hijos a la gloria, como es que trató también de devorarlo, no pudo. Una de las cosas que tiene este adversario, este oponente, es que se especializa en tratar en el área de la acusación. Quiero que lo veamos, a pesar de haber visto ya esto anteriormente, pero quiero que pasemos aquí al libro de Zacarías por un momento. Zacarías capítulo 3. Perdón, el acusador. Leíamos solamente para recordarle esto hace un momento, leíamos aquí también en Apocalipsis, donde es que él, en el capítulo 12 del Apocalipsis, y en el versículo 10, está escrito aquí que dice que él es llamado el acusador de nuestros hermanos. Solamente para que recuerden eso. ¿Sabe a quién él no acusa? Al mundo. ¿Qué acusación se va a hacer sobre un reo de muerte? El que no tiene al hijo no tiene la vida, es reo de muerte en ese aspecto. Una vida que no hace falta. El enemigo no va a lanzar acusación contra un inconverso. ¿Pero sabe contra quién? Contra los hermanos, contra los hijos de Dios. Vean esto, por favor. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para. Así que este oponente, el cual es el adversario, este oponente, la forma en que se opone, una de las características suyas en que se opone, es como acusador. Si él puede realmente hallar la manera de poder, porque es la única forma en que puede, ¿cómo fue que se le acercó a Job? ¿Acusándole? No, lo que pasa es que tú tienes a este protegido. Si puede hallar alguna manera de entrarle por ahí en forma de acusación una vez que lo hace pecar, ahí es donde viene su forma de actuación. Ahí viene donde él puede realmente confrontar a los hijos de Dios, a los hermanos. Dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Pero fíjense dónde estaba. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Estaba vestido de vestiduras viles, pero estaba delante de Jehová. La única manera en que yo puedo ver eso es a través de el hijo pródigo. Es la única relación que yo hallo entre una cosa y la otra. ¿Cómo puede ser que el padre continuaba, que vio al hijo de lejos? Estaba delante de Jehová. Ese hijo, el hijo pródigo, estaba delante del padre. El padre lo veía de lejos. ¿Y cómo fue que llegó con esas vestiduras viles delante del padre? Lo primero que dijo es, afuera con esas vestiduras. Allí llegaba completamente acusado. No soy digno. Mejor hazme como a uno de tus jornaleros. No soy digno. ¿Y cómo es que el padre dijo esas vestiduras? ¿Qué dijo aquí también? Una vez más, la remoción de lo vil. ¿Qué es aquello realmente que lo hace, que hace que un creyente tome una actitud preponderante, una actitud soberbia, una actitud de que yo lo puedo? Porque tristemente, esa es la desgracia del creyente. Llega un momento en que creemos que podemos. Llega un momento en que unos de una manera, otros de otra, pero ¿cómo es que ese talón de Aquiles se va exponiendo? Y ahí viene precisamente, por ahí es que viene el zarandeo. Por ahí es donde de pronto vemos que el Señor nos ha tenido, como Él ha sido como un cerco para nosotros, y aún esa debilidad ha estado ahí cubierta. Pero de pronto el maligno empieza a ver lo que hay en la carne y dice, quita las manos de ahí, tú verás cómo va a chillar. Y uno se ve por un periodo de tiempo quizás regocijándose y haciéndose de, y haciendo de las suyas. No sé si me entienden cuando yo digo todo esto, haciendo de las suyas. Uno hace y deshace y parece como que todo marcha bien, pero hasta un día. Y de pronto como que el Señor hace así y dice, entra. Pero van a ocurrir dos cosas ahí en ese desafío. Y es que ese contendiente va, en otras palabras, a manifestar su desobediencia a través de eso mismo. Y ahí, en esa forma, es que el Señor va a ponerle fin. Porque al tratar el Señor con esa vida, y el maligno aprovechando de esa situación, una vez que es expuesta su estrategia, una vez que es expuesta su maquinación, ¿para qué Pedro cambió? Cuando el Señor después le dijo, Pedro, ¿me amas tú a mí más que esto? Tú sabes todas las cosas, Señor. Ya de pronto no se abrió su boca y sí. ¿Cómo fue que se comportó Job al final de su experiencia? De oídas, ya yo no sé qué decir ahora, ¡me aborrezco! El enemigo no puede tener más entrada en esa área. Pero repito, tiene que ser todo tan expuesto al punto que el Señor mismo se lo muestra a uno. El enemigo se ha dado banquete en esa carnalidad de uno, y con la misma, una vez expuesta a la situación, ya no puede comer más. No puede. Se le terminó el banquete. El acusador de los hermanos. ¿Cómo fue que ese hijo pródigo, repito, usándolo como ilustración, llegó allí completamente cabizbajo, completamente sin poder acercarse al Padre, solamente diciendo, no soy digno? No soy digno, es decir, no soy digno, estaba acusado. Pero con la misma, el Señor quitándole, el Padre quitándole toda esa vestidura, dice, lo recibió como al hijo que era, y con la misma comenzaron todos a regocijarse. Su oponente. Tenemos aquel desafío que es provocado por el Señor, y lo segundo que tenemos es, tenemos que conocer qué es aquello que se opone. ¿Cuál es ese pasaje que en Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 6, donde dice que la mente carnal es enemistad? No, creo que es el versículo 5. Quiero leerlo un momentico, por favor, acerca de esa oposición. Romanos, decía, capítulo 8. No, disculpen, me estaba pensando en Gálatas, disculpen por favor, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, aquí está. Dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 5, versículo 16 del capítulo 5. Dice, ¿por qué? Versículo 16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y aquí viene la oposición. ¿Qué es lo que se opone? La carne quiere una cosa que es desobediencia. Y eso, claro está, es aquello que es provocado por el autor de la desobediencia. Y él se alimenta de esa desobediencia. Pero la única forma de poder vencer al maligno es andando en el Espíritu. No sabemos, en otras palabras, cómo hacer esto a veces, sino hasta después de encontrarnos derrocados. Es cuando nos vemos realmente que hemos sido arrastrados, por así decir, que hemos sido abatidos realmente por el maligno, que en medio de esa desolación levantamos nuestros ojos al Señor. Él nos ayuda a reconocer nuestra desobediencia. Aún el mismo enemigo en esa situación de acusaciones, esa serie de acusaciones que nos lanza, en ese momento hasta nos ayuda para poder alzar los ojos al Señor y decir: Señor, no soy digno. Y en esos momentos, estando delante de la presencia del Señor como hijos suyos que somos, somos restaurados. Yo veo en esto una profunda sabiduría. Hay quienes no se han dado cuenta de esta oposición con la cual cuentan todos los creyentes. Pero saben que el apóstol Pablo mismo en Romanos 7, donde no fuimos a leer, Romanos 7, donde hablaba acerca de ese mal que había en uno, esa carnalidad que hay en uno. Él decía, ve una cosa y es que el mal está en mí. ¿Cómo es que el enemigo se aprovecha? La persona no tiene que ir a un coliseo, a una arena, en otras palabras, a un cuadrilátero, en otras palabras, para contender, espiritualmente hablando, para contender contra el enemigo. Está dentro de uno. La batalla es interna. Muchas veces se ha tratado de discernir o definir entre lo que es una vida posesionada por el enemigo y una vida oprimida por el enemigo. Job no estaba posesionado. Estaba ciertamente siendo atacado por el enemigo. Los hijos de Dios no están posesionados por el enemigo. Sí son atacados. Pero para mí lo interesante, y voy a decir esto con cierto escrúpulo y con cierto temor, pero digo, veo qué maravilloso es todo esto cuando el Señor obra todo esto a fin de poder exponer toda esa estrategia. ¿Cómo es que el enemigo, en otras palabras, se lanza por ahí y el Señor lo deja? Porque el propio Señor es quien lo provoca con la mira de que surja ese encuentro, que surge, en otras palabras, esa confrontación. El oponente. Por otra parte, antes de concluir este segundo punto, por otra parte lo que veo es cuando no nos damos cuenta contra qué es esa batalla, cuando pensamos que es contra carne y sangre, porque estamos andando, porque vivimos en un mundo carnal, materialista, y creemos que la situación es contra carne y sangre. Se nos dice claramente, no pierdan el tiempo, no es contra carne y sangre. ¿Por qué es que estamos diciendo eso? Es muy importante por lo que viene ahora. Lo próximo que viene es las estrategias del contrincante, o sea, del oponente. Las estrategias del contrincante, las estrategias de Satanás. Una de las cosas que tenemos que entender que él quiere lograr con sus estrategias es lo siguiente. Y fue dicho por el Señor en Juan capítulo 10, versículo 10. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Son las dos cosas. Sus estrategias siempre conllevan. ¿Por qué es que es importante que nosotros entendamos esto? ¿Qué? Porque si nosotros, en el trato que el Señor está teniendo con nosotros, después de haber pasado por uno de estos encuentros, después de haber luchado, después de haber librado una de esas batallas, tomamos esa situación como que realmente, bueno, fueron incidentes que ocurrieron, realmente lo que pasó fueron cosas inevitables, esto y lo otro. Si nada más que lo tomamos de esa manera, me temo que la lección no se ha aprendido. Pero hermanos, escuchen. Si nosotros entendemos que el maligno lo que viene es para hurtar y para destruir, entonces aquí viene ese respeto, aquí va a venir esa clase de actitud, que como dice la palabra, no le vamos a dar lugar a él. A menos de que querramos que él entre y que completamente arrase. Si a uno no le gusta encontrarse en esa situación, lo que hace falta es entender, en medio de esa situación, una vez librada la batalla y el Señor librándonos de la situación, entender por qué sucedió todo eso. Repito, el maligno entró, el maligno arrasó, porque se le dio lugar al mismo. Había en nuestra vida circunstancias, habían desobediencias, rebeldías, y que a través de ella, por ahí se infiltró el enemigo, permitido por el Señor, y ahí fue donde el enemigo, repito, arrasó. Si no queremos, en otras palabras, vivir esa clase de vida constantemente, de ese desasosiego, y de... hermanos, la única palabra que se puede decir ahí es, reconozcamos estrategias. Él viene con esas estrategias para matar, para hurtar y para matar. Para hurtar y para matar. No son las personas que nos rodean, no son los familiares, no son los amigos, no son los hermanos. Es el enemigo quien viene a hurtar y a destruir. Una de las cosas tan interesantes acerca de esta estrategia del enemigo es que él, obviamente, lo primero que hace permitido por el Señor, porque aquí fue cuando el Señor lo vemos que le permitió. Y esa es una de las cosas también que dentro de este evangelio tan popular hoy en día, tan modernista, de que no, que Dios no permite que esas cosas le sucedan a sus hijos. Bueno, una de las cosas que el Señor le permitió en primer lugar al enemigo es que ese ataque, que esa estrategia fuera indirectamente. Cuidado con esto. Siempre les, cuando hay algo en particular que creo que es importante, les digo, cuidado con esto. El Señor, yo no sé si es, me imagino que es cuestión de que esto es a causa de su misericordia. Es como que primeramente Él permite que se vea la espada venir de lejos. Para cuando se da voz en la ciudad por los atalayas, la espada viene. Para ver, como en el caso de Nínive, para ver si hay arrepentimiento. Cuando no es así, entonces la cosa se profundiza más. Pero él comienza primeramente dejando que el enemigo entre, pero a fin de atacar superficialmente, o sea, indirectamente. Vamos aquí a Job, por favor, capítulo 1 de Job. Ataque indirecto. Esto es un ataque indirecto, repito. Son cuatro cosas que vamos a ver acerca de este ataque indirecto. Dice aquí en, primeramente en Job capítulo 1, versículo 13 al 15. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. No es que sea tan importante en cierta manera el aquello de las genealogías, para aquí y para allá, pero, no sé, a veces sería bueno, en otras palabras, que viéramos un poquito de dónde provienen las cosas, porque tenemos que entenderlo. El enemigo, según su estrategia, él usa sus secuaces, él usa sus mensajeros. Desde, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que se habla acerca de los 2000 o la gran cantidad de demonios que salieron, la legión de demonios que salieron del endemoniado de Gadara. Bueno, si habla de demonios en el Nuevo Testamento, esa es la terminología que generalmente se usa en el Nuevo Testamento, porque un vocabulario ya de cumplimiento. En lo que en el Antiguo Testamento no se usa tanto demonología,
sino más bien lo que se usa son personas, lugares, etcétera, etcétera. O sea, el aspecto simbólico de lo que después viene a ser en el Nuevo Testamento, el aspecto del cumplimiento. Espero que eso sea claro. Bueno. Decimos, ¿de dónde salieron esos demonios? Bueno, preguntémonos por un momento, ¿de dónde salieron esos sabeos? Por un instante nada más que pasemos aquí al libro de Génesis una vez más, capítulo 10 de Génesis. ¿Estoy hablando yo acerca de que eran demonios? No, en ese aspecto, pero sí recordando aquellas palabras de lo que dice en Efesios 2, donde dice que el espíritu de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, uno de los medios más excelentes de Satanás poder obrar, aún para avasallar, aún para ultrajar, aún para llevar al punto de la desesperación a los hijos de Dios para que clamen y digan, Señor, ayúdame en esta necesidad. Se nos habla aquí en el capítulo 10 acerca de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam fue aquel que después de ese embriagarse de su padre Noé, dice que fue el que entró allí y vio a su padre desnudo. Vio la desnudez de su padre, dice. Sobre ese hijo hubo una maldición. Quiero que vean, por favor, acerca de este Cam lo siguiente. Dice aquí en el capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora, fíjense esto. En el versículo 6, dice los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Observen ahora esto, por favor. Los hijos de Cam, Cus. En el versículo 7, y los hijos de Cus. Hay otro Seba, que aparece como, pero por otra línea, por otro aspecto del linaje, lo cual obviamente no podía entrar, pudiera ser en forma especulativa, pero no podía entrar porque había aquí una maldición. Fíjense, había una maldición de por medio. Ya venía a ser, en otras palabras, como una vasija de deshonra. Aquí otra vez en Job, en el capítulo 1. Así que ese Seba venía, o los, dice aquí en otras palabras, estaban juntos, versículo 14, versículo 15, vinieron los sabeos. Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Pasemos al versículo 16. Estamos hablando de ese ataque indirecto. Dice, aún estaba, verso 16, estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios. Observen por favor estas palabras. Este es algo impactante, esto es algo, en otras palabras, que para poderlo apreciar, y después veremos más tarde algo similar también. Dice, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando habla acerca de ese fuego de Dios, solamente para aquellos de ustedes que han visto, en otras palabras, en el libro del Apocalipsis, la potestad que les fue dada, que los ángeles tienen, la potestad que les daba a los ángeles, a esa cosa le llamamos fenómenos, asuntos supernaturales de la misma creación, le llaman en por ejemplo, en asuntos de pólizas de seguro, se le llaman the acts of God. Acts of God. Y aquí venía este tal, en otras palabras, diciendo fuego de Dios. Pero recuerdan una cosa, que el Señor le dio potestad al maligno para que fuera e hiciera el daño, con la excepción de tocar a Job. Podía tocar todo lo suyo, pero no podía tocar su vida. La pregunta es esta. Dentro del aspecto angelical, dentro de aquello que tiene que ver con esos seres, lo que es aquello que tiene que ver con lo angelical, repito, ¿creen ustedes que los ángeles vienen a ser solamente vidas que están con arpas en las manos, simplemente en un lugar tranquilo, sentados en una nube? ¿No? Leyendo el libro del Apocalipsis particularmente, vemos en una forma bien y rápida, porque no hay mucho al respecto, pero vemos rápidamente ahí cómo es que el Señor dio potestad a los ángeles para efectuar esto que nosotros le llamamos fenómenos o asuntos que son llamados acts of God. No pueden esas vidas. Por eso dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, cuando lo hizo, en otras palabras, en semejanza al hombre, hablando acerca de cómo Cristo se vació a sí mismo, llegando a ser semejante a los hombres, semejante a un siervo. Pero la potestad que tienen los ángeles, dada por el Señor, es lo que queremos ver en todo esto. ¿Cómo es que el Señor puede usar ese aspecto de la región angelical, aun aquellos que no necesariamente están en armonía con el Señor, sino aquellos que son, se le llama, de aquellos que están sujetos, arrastrados por el propio Satanás? Él puede usarlos con la potestad dada del Señor para producir todas esas cosas en la vida de los hijos de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Más adelante, vemos aquí en el capítulo 17, a propósito lo dicho hace un momento, pueden ustedes mismos, a conveniencia propia, leer el libro del Apocalipsis. Ustedes que tomaron el Apocalipsis anteriormente podrán apreciar algunas de las cosas que fueron, en otras palabras, expuestas en ese libro. El ángel tal, la potestad que le fue dada, etc. Aquí al príncipe de la potestad del aire se le daba la potestad para que pudiera ser, y ese era el príncipe. Podía usar a los sabeos como seres, en otras palabras, naturales, como podía ser a un tal legión, como podía permitir que esos espíritus inmundos pudieran entrar en los cerdos, como también, en otras palabras, podían operar ellos en esos cuerpos angelicales que tienen, esos cuerpos espirituales que tienen, podían obrar con la potestad de Dios, dada de Dios, y podían traer y producir esos fenómenos en la vida, porque ciertamente no era Dios. Es fuego de Dios por lo supernatural que es, pero no podían hacerlo sin el permiso de Dios. Versículo 18, versículo 17, versículo 17, del capítulo 1 de Job. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, fíjense ahora, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quiénes? Los caldeos. Este es más común, más simple. ¿De dónde proviene esa palabra? A ver, nuevamente, cuando hablamos de los caldeos. ¿Los babilonios y mesopotamios? Vamos a ver, por favor, aquí en Génesis capítulo 1, una vez más. Capítulo 10, disculpen. Nimrod. ¿Ve? Vamos a ver en otras palabras aquí, en el capítulo 10 de Génesis. Nuevamente, del mismo linaje, de la misma descendencia. Amén. Versículo 6, versículo 7, habíamos leído. Así que Cam su primer hijo, dice aquí en el versículo 6, Cus, versículo 6. Pero venimos al versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Estamos hablando de una descendencia, igual que hablábamos de la descendencia, la virtuosa descendencia, la genealogía de Job. Podemos ver también aquello que tiene que ver con esas vidas que no se han arrepentido, que todavía están bajo el poder, la potestad del maligno. ¿Cómo es que puede ser que esas vidas pueden ser usadas de generación en generación? Interesantemente, que una de las cosas que vamos a ver más adelante en el mismo libro de Job, una de las cosas que decía Job, entre otras, es que le había puesto red. Job se veía como una víctima de presa. A ver si me entienden de esa manera. Una de las cosas que se veía Job era acosado. Era alguien que constantemente estaba tratando de tirarle una red. Él se veía constantemente perseguido por un cazador y no había forma de salir de él. Perdón, pero esto es típico de aquello que tiene que ver con que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. Cosa típica. ¿Cómo es que el Señor, viendo todo eso, sabiendo todo eso, le dio permiso a Satanás? Es una cosa bien conmovedora. Es algo que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y mi otra pregunta es, ¿y cómo lograría el Señor? Porque yo no sé de otra forma, pero ¿cómo lograría el Señor llevar a cabo esta labor tan estupenda, tan extraordinaria, algo que mientras más el Señor me muestra algo a mí acerca de cómo Él trata con nosotros, más me doy cuenta que jamás se me hubiera ocurrido a mí ni a ningún otro ser humano hacerla de esta manera? Jamás, porque nosotros tendemos a apañar, nosotros tendemos a cubrir las cosas, tendemos a actuar en una forma en que dejamos que el mal entre la infección y después la plaga y la muerte y arrase con todo. Y por compasión no hacemos nada, sino hasta que se levante un tal Finés. ¿No? Y yo veo, repito, en todo esto, a mí me deja perplejo. Yo soy el primero que digo, hermano, yo no comprendo. Mi humanidad no me permite. Es más, le pone un stop, le pone un paro, le pone una pared, una muralla a estas cosas. Porque digo, pero ¿cómo puede el Señor permitir? Con razón es más fácil venir con otra cosa y decir, no, Dios ama mucho, Dios no puede permitir tal cosa, ese es el enemigo. Perdón, pero eso no es lo que me dice a mí la palabra. El primero que expone, el primero que le dice, repito, a Satanás, al maligno, le dice, atrévete, y le presenta a Job, y se lo hace encarar, atrévete, le dice a Satanás, aquí lo tienes. Y con la misma, repito, Satanás le dice, no puedo, no hay manera de que pueda hacer eso. A menos de que tú bajes la guardia, a menos que tú dejes, en otras palabras, te quites del camino. Es la única manera que puede entrar. Bueno, pues adelante. Y vemos cómo es que el Señor lo hace. Se aparta sin dejar de proteger su vida, y le dice, adelante, solamente no lo toques a él. Y cómo es que él procede a actuar indirectamente. Cuando hablamos de indirectamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quizás no lo expliqué al principio. Donde él es afectado, pero no físicamente, nada que tiene que ver con, sino cosas que son pertenecientes a él. Al punto que aquí es donde se siente el impacto, pero aún sin ser uno mismo. Volvamos otra vez aquí a Job, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense que hasta entonces no había habido lo que se puede decir lo suficiente como para hacer a Job realmente empezar a doblegarse. Y aquí fue donde los tiros empezaron ya, o más bien, ¿no? Las bombas comenzaron a caer más cerca. Aquí fue donde comenzó a sentirse ese estrépito. Dice aquí en el versículo 20, entonces, no hasta entonces, porque nunca había estado tan cerca el ataque como acerca de que sus hijos fueron afectados. Dice en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y ni aún de esa manera había ofendido a Dios. Ni aún de esa manera veía que había algo que por lo cual Dios no estuviera tratando con él de esa manera. Dice aquí, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó.
Aleluya.
Dolía lo que él, por lo que él estaba pasando. Él sufría, pero como que todavía no había penetrado suficiente como para afectarle en forma personal. Todo esto era indirecto. Es cuando usted lo empieza a sentir en usted mismo, como dice el refrán, cuando usted empieza a andar con los mocasines de ese indio, que entonces usted empieza a saber lo que se siente en ese andar, lo que significa ese andar. Dice, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Romanos 8, dice el hermano, amén, amén. Todo obra para bien. ¿Pero creen ustedes que el problema de Job estaba resuelto? ¿Creen ustedes que el maligno había logrado su cometido? No, no. El mal todavía estaba en Job. Y por consiguiente, el maligno todavía se aprovechaba de la situación y todavía se alimentaba del mal que estaba en él. El Señor no podía dejar la obra media. Quizás comenzó, pero no podía dejarla media. Noten otra vez lo que sucede aquí. El mismo incidente que aconteció aquí en el versículo 8, le vuelve el Señor otra vez a decir aquí en el versículo, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, una vez más se lo presenta, se lo restriega, por así decir, en la cara. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y todavía retiene su integridad? En cuanto tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Una vez más es el Señor quien se lo enfrenta y le dice, aquí lo tienes, ¿estás dispuesto? ¿Qué quieres hacer con él? Y de pronto, claro, está el maligno, le dice, piel por piel. Le dice aquí en el versículo 4, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, una cosa es sus hijos, otra cosa es sus propiedades, pero ahora que se le toque a él directamente. Y esto es lo próximo que viene. Esa estrategia de este contrincante, ahora dirigida en forma directa. Piel por piel. Piel por piel. Dice, el hombre dará cualquier cosa por su propia piel, por su propia carne. El aquello de que salves el que pueda. Y vemos la palabra que el Señor le dio. Le dijo, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Cuando el ataque es directo al punto que constantemente se va acercando más y más, tú eres uno de ellos, y se acerca cada vez más y más al punto que revienta y dice, ¡basta ya! Y ahí se expone todo. Y lo único que uno puede hacer realmente es, Señor, miserable de mí. Miserable de mí. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Más cerca no lo puedes tener. Dice, mas guarda su vida. Ahora, el ataque puede ser directo a él. Ya no a su propiedad, no a su familia. Ahora puede ser directo a él. Noten esto, por favor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Y aquí viene el ataque primero. La estrategia primera, en forma directa. Lo primero es un ataque directo a Job. Dice, hirió a Job. Hirió a Job. No hirió lo suyo. No hirió lo suyo. Ahora viene directamente. Hirió a Job. Dice, con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El ataque directo. Su persona en primer lugar, piel por piel. Ahora vas a ver lo que va a pasar. Pero hay veces que aún una misma aflicción, aún una misma situación, por desagradable que es, quizás en ese primer momento como que uno la puede sobrellevar. ¿Me doy a entender? Uno busca consuelo, uno busca realmente, hermanos, oren por mí, esto y lo otro. Pero recuerden, el ataque era directo. Lo próximo en este ataque directo que vemos es en su hogar. En su hogar. ¿De dónde surgen estas cosas? Dice, no batallamos contra, no luchamos contra carne y sangre. No, que mi esposa me... Mujer. Mujer. Note lo que le dice aquí. Dice, sue como sue... Dice, en el versículo 9... ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Perdón, yo no sé si alguna vez, ojalá que nunca, pero si he encontrado con un ser querido, en cierta manera, le insta a uno a hacer tal cosa. Esto fue, no podía ser más adentro, es con aquello que es carne de su carne y hueso de su hueso. Quizás, alguien diga, pero hermano, esas palabras son muy fuertes. Perdón, pero todo depende. Hay veces que las palabras no tienen que ser tan exactas, cada cual en su situación hogareña. ¿Sabe lo que hay al respecto? ¿Hasta qué punto uno pudo haber sido motivo de tropiezo para que otro maldijere? ¿O para que el otro, en otras palabras, se sintiera como diciendo verdaderamente qué está pasando aquí, dónde está Dios? A ver. Fíjense. Y él, la respuesta de él fue esta. Como suele hablar cualquiera de las mujeres que... ¿Qué significa necia? ¿Qué significa Satanás? El necio dijo en su corazón, el corazón fatuo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, y con la misma en medio de ese ataque, Job se vuelve a recuperar. Una vez más, un ataque severo directamente a él en su propio hogar, aquello que es carne de su carne, y con la misma le hace frente y le dice: eso es necedad, eso es aquello que dice no hay Dios. ¿Cómo voy a decir yo que no hay Dios? Pero parece que eso no era suficiente. Hay veces que en el hogar, aunque las cosas no estén bien, pero qué bueno es saber que están los hermanos, que uno puede compartir con ellos sus inquietudes, ¿verdad? ¿De qué se ríen? Este ataque directo, versículo 11, porque estamos hablando de aquello que es, nuevamente, somos uno, es la familia más íntima, aun cuando no hay esa armonía en el hogar, pero es la familia más íntima que hay, en el caso de que no fuera uno de los dos creyentes, pero está aquella familia, que es la familia del Señor, los hijos del Señor, que somos uno. Y de pronto vienen estos tres amigos, dice aquí en el versículo 11, y vemos lo triste. ¿Saben qué dice el Señor? ¿Dónde yo fui herido? En la casa, en Zacarías, en la casa de mis amigos fui herido. Qué triste cuando no hay manera de poderse tornar a ningún lugar, porque donde quiera que se torna, ahí viene el ataque. Perdón, yo no sé si le estoy hablando a la pared en esta noche. Yo no sé si usted alguna vez ha podido confrontar esta situación. Pero no estamos hablando de cualquier amigo. Estamos hablando de los más íntimos, como decía Job, mis más íntimos. Ellos llegaron allí para condolecerse de Job. Estaban adoloridos viendo. Y por eso es que con frecuencia se dice, yo no quiero ser como los amigos de Job cuando vamos a un sitio a tratar con alguien. No sé si alguna vez usted lo ha oído o lo ha dicho. Yo lo he dicho con frecuencia. No quiero ser un amigo de Job. Como diciendo, yo no quiero ponerme en ese lugar de que vengo a consolarte y con la misma empiezo a indagar y empiezo a ver de qué manera puedo aguijonearte. ¿No? A partir del capítulo 4 en lo adelante, comienzan ellos, lo vamos a leer, pero comienzan ellos directamente a un ataque con todo lo que tienen. La pregunta es, vuelvo y repito, ¿quiénes son los hermanos? ¿Qué hermano quiere atacar a otro hermano? Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero mi pregunta es esta. ¿Pudiera ser que esa voz dulce de Pedro, a pesar de que era pescador, pudiera yo preguntar, cuando el Señor sabe que tiene que pasar por esa tragedia del Getsemaní, que tiene que pasar por, y de pronto que le esté diciendo, no, ¿qué vas a decir eso? ¿Cómo? No, no puede ser eso, porque eso no significa estar en la voluntad de Dios, jamás que acontezca. Y de pronto, tener que saber que no es Pedro el que está hablando. ¿Me entiende? Uno puede decir, Pedro, ¿cómo te expresas de esa manera? Y tomarla con Pedro. Pero de pronto saber que cuando es el maligno el que está atacando, saberlo diferenciar. ¿Cómo es que puede hacer uso, dado por el Señor, de cosas supernaturales? ¿Puede hacer uso de carne y sangre? ¿Puede hacer uso de los desobedientes y aún hasta de los mismos hermanos? ¡Qué desafío tan grande! Lo triste de todo esto es cuando no vemos lo que esto significa. Que a veces tenemos que pasar por este laberinto, y claro está, después de la odisea, después de pasar por todo ello, entonces miramos hacia atrás, si es que salimos invictos. Miramos hacia atrás y decimos, Señor, saber que tú estabas en todo esto. Señor, saber que tú estabas logrando un propósito en todo ello. Y veo que usaste
este medio, y al mismo tiempo saber que había la mano del inicuo en medio de todo, estaba siendo usada por ti para lograr esto, esto, esto y esto. Yo quiero que ustedes, por favor, lean conmigo este último versículo, para así concluir. Segunda de Corintios, capítulo 12. Perdón, sí, capítulo 12. Comenzamos diciendo en esta noche acerca de Pedro, su experiencia. ¿Cómo es que el maligno, le dijo el Señor a Pedro, Satanás os ha procurado para zarandearos, os ha pedido para zarandearos? Bueno, ¿y qué haría el Señor? No, jamás. Porque si esa fuera mi posición, ¿por cuánto van a zarandear a los míos? Pero vean lo que hace el Señor. El Señor solamente dice, he orado para que tu fe cualquiera diría, Señor, pero ora por algo más de mayor significado, que jamás eso jamás acontezca. ¿La verdad? Pero no fue lo, no, nada más que dice, ¿por qué? Porque al ser zarandeado, tú vas a ser fortalecido. Únicamente con eso que viene, eso que es producto de ese zarandeo, de ese estremecimiento, es que va a producirse esa fortaleza. ¿Y sabes qué? No solamente te va a beneficiar a ti, sino a aquellos que puedan ver el resultado de ese zarandear en tu vida. Y aquí vemos a Pablo, en el capítulo 2, un varón, como comienza aquí a hablar, ¿no?, De su andar con el Señor, de su comunión con el Señor, de esa experiencia en el tercer cielo. Todo eso lo presenta aquí él. Y de pronto dio una nota, ¿no?, como diciendo, esto es como leyendo otra vez acerca de Job. Varón temeroso, apartado del mal, esto y lo otro. Para de pronto caer en aquella situación de que Satanás pidió zarandearlo. Yo no entiendo esas cosas. Aquí dice, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, o sea, el hombre que fue arrebatado al tercer cielo, ese hombre en Cristo. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí, de lo que ve en mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjense, a Pedro por esa actitud, a Job quizás por aquella situación suya, la cual si podemos llamarle justicia propia, y aquí a Pablo por aquel modo de ser de Pablo. Noten. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Sabe el Señor lo que había en el corazón de Pablo? Esa parte de su humanidad, donde él constantemente decía, el mal está en mí. Esas cosas que cada creyente, si se juzga a sí mismo, no será juzgado con el mundo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces, yo no sé si fue una, dos, tres, ya. No sé si fue de largo tiempo a la vez, tres veces, yo no sé. Pero algo me dice que no eran oracioncitas así nomás, sino que fueron rogativas hechas por Pablo, pidiendo, gimiendo, Señor, 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 esto es insoportable. ¿Sí? Y fíjense lo que el Señor obra en medio de todo esto. Lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Cuándo? Después de salir de este proceso, vete y confirma a los hermanos, porque vas a salir fortificado, vas a salir fuerte. ¿Qué fue lo que le dijo? Al respecto, lo cual he rogado tres veces al Señor que me lo quite de, que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Lo podemos ver en la segunda epístola de Pedro, donde él hablaba acerca de que ahora sí estoy dispuesto.